En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Érase una vez un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer
descubrió un bonito mundo de color.
¿Te gusta la sintonía que te he puesto?
Es que yo lo tenía en cinta y todo, porque tenía una fijación con estos dibujos y mi madre me los regaló en cinta. Sí, me encantaba.
Bueno, la naturaleza humana es la cultura. No sí. Todo lo que viene de la naturaleza hay que seguirlo a rajatabla porque...
Claro, de la naturaleza vienen los virus. También, o sea, hay muchas formas fáciles de explicar que esto... es una estrategia nueva de marketing. Ahora mismo nos sentimos tan lejanos a la naturaleza que como marketing se está usando muchas veces. Y miremos la tele, nos venden un producto y la forma de venderlo ya no es, está muy rico, ya no es, no es, es natural. Ya está.
Con, sí, esto, pero natural,
con esto hay argumento.
Y tú miras detrás y de natural, por regular.
Claro, y aunque lo sea, estamos dando por sentado que algo por ser natural... Ya en ningún momento nos puede sentar mal, no tiene
es
ninguna.
Bueno,
claro, los venenos son naturales también.
Exactamente, exactamente. Entonces, de hecho, esto, y además quiero decirlo porque me lo mandó Ana, al César, lo que es del César, me enseñó un artículo de la escritora Irene Vallejo que escribió sobre ese tema. Y además, ella nos habla y saca a coalición el tema cómo se está haciendo, se está externalizando una falacia naturalista. Es decir, ella misma dice: hay en la naturaleza. Hay machos que devoran a las crías de una hembra para parearse con ella, o hembras que se zampan a su pareja sexual. Es decir, no idealicemos un poco, nos ponen esta idea de no idealizar a la naturaleza. Y esta mujer acierta de todas. Y quiero hacer un apunte, porque habla ella de falacia naturalista. ¿Qué sería una falacia? Una falacia no es una mentira, una falacia es un argumento mal hecho. Es decir, estamos usando algo que podría tener un trasfondo de verdad, como que la naturaleza tiene algo positivo, y usándolo como argumento directamente para todo. Y esta mujer, Irene Vallejo, una escritora magnífica, lo señala. Y nosotros vamos a ahondar un poquito filosóficamente en por qué, no solo porque esta mujer lleva razón, sino cuál ha sido nuestra relación con la naturaleza a lo largo de la historia y nuestras concesiones filosóficas, para ver que en realidad este binomio naturaleza-cultura es una ficción.
O sea, vamos a dar un repaso a nuestra relación con la naturaleza desde la filosofía. Sí. Venga, empezamos por Grecia. Hay que empezar Grecia y los presocráticos.
Sí, el origen de la filosofía. Bueno, pues esto va a sorprender a mucha gente, pero si nos vamos al origen de los primeros filósofos, hoy en día les llamaríamos biólogos. ¿Por qué? Porque se ocupaban del estudio de la naturaleza. Ellos no, en ningún momento los presocráticos se preguntaban por el sentido de la vida, como hoy asociamos a la filosofía, ¿no? Ellos se preguntaban por el origen de la realidad que tenemos alrededor. Claro, esa era la concepción que tenían de naturaleza. Estaban investigando la naturaleza. La naturaleza era el gran misterio. Ellos se preguntaban por qué funciona el mundo, por qué estamos aquí. Y esto era investigar la naturaleza. ¿Pero qué era la naturaleza? El gran misterio. Pero sobre todo, ellos concebían como naturaleza aquello que pone orden y origen a la realidad. Ya hasta ahí no podían, había algunos como tales que decía: el origen de todo, de la vida, está en el agua. Bueno, acertó un poquito, pero no tenía los medios suficientes para investigar. Pero era como el gran misterio y era el principio del orden cosmológico, que le llaman, de la realidad. Y hasta ahí llegaron.
Eso los presocráticos. Después de los presocráticos, ¿quién viene?
Los socráticos, Sócrates.
Claro, Sócrates. Y ahí es el antes y el después de la filosofía. Hoy en día nosotros la filosofía no la relacionamos con la biología tanto, aunque sí se sigue estudiando la filosofía de la naturaleza, porque después vino como que se fueron separando los saberes. Pero fue Sócrates el punto de inflexión en el que pone la mirada en el ser humano. Sócrates, digamos que es el fundador, de cierta manera, de la antropología. Entonces él hace ese giro, y mientras están esos presocráticos hablando de la naturaleza, él se pregunta por el lugar que nosotros tenemos en la naturaleza, en el cosmos, y ahí es donde aparece esa filosofía que nos resulta más cercana. Frente a Sócrates estaban los sofistas, que, ojo, no eran malos. Los sofistas eran, de hecho, sofista significa sabio. Eran filósofos que tenían una opinión diferente a Sócrates. ¿Y qué nos encontramos? Que tanto Sócrates como los sofistas diferencian entre physis y nomos. ¿Qué significa esto? Que ellos son los que ponen en contradicción, en enfrentamiento, esa naturaleza que está fuera, y nomos, ellos se refieren a la convención social.
A David.
A David Nomo.
A David Nomo.
Pues, claro, y a la Convención Social. Ojo, es que él tiene capo, es que a David Nomo, que ojo, tiene sus convenciones sociales, tenía sus normas en la naturaleza.
De verdad.
Pero
de
eso, verdad. Él pone esa contradicción, ¿no? De por aquí está la naturaleza y nosotros tenemos unas normas sociales con las que nos comunicamos, con las que nos hablamos. Y ahí empieza entonces el dilema de qué hay de naturaleza en nosotros. Es decir, ¿pertenecemos a la naturaleza o no? Ellos no tenían la concepción de Darwin, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos se paran y aquí vienen los sofistas señalando algo importante. Los sofistas viajaban mucho, a diferencia de Sócrates. Claro, ellos al viajar se dan cuenta que, por ejemplo, en Grecia hay unas normas y en otros lugares hay otras. Ellos se dan cuenta que en Grecia hay un idioma y en otros lugares hay otro. Entonces dice, ese nomos, es decir, la convención, nuestra cultura, cambia según nos movamos, con lo cual deducen no es natural. Y aquí empieza ese enfrentamiento del que todavía somos herederos.
Después de Sócrates y los sofistas llega Aristóteles, el hombre del punto medio.
Sí, sí, uno de mis favoritos, tengo que decir. Él decía, en el punto medio está la virtud. Y siempre su filosofía intentaba coger todos estos dilemas que él heredó de otro, intentaba encontrar ese punto medio. Lo encontró en parte, no lo encontró del todo porque encontrar el punto medio es difícil. Pero Aristóteles señala algo importante. Él define al ser humano como el ser que habla. Dice, nuestra característica es que frente al resto de animales nosotros tenemos el lenguaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí ya él es cierto que está señalando algo especial y es que a nosotros nos caracteriza sobre todo la cultura. ¿Por qué? Porque el habla ya lo habían señalado los sofistas, ellos estaban en Grecia, hablaban un idioma, en otra parte hablaban otro, o una palabra que aquí no puede ser más sonante, en otro sitio a lo mejor suena muy malamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, las palabras tienen una connotación cultural, nacen de un acuerdo. Nosotros acordamos que micrófono significa una cosa y no otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya aquí él se decanta un poquito más porque el ser humano está caracterizado al ser ese que habla por la cultura. Pero también cuando él dice el ser que habla se refiere al ser que razona, el ser que piensa. Y al mismo tiempo él empieza a describir, por ejemplo, en su ética, con que cuando nosotros pensamos hay algunas normas que creamos que son naturales. ¿Por qué? Porque dice que son afín a la vida, afín a la naturaleza, como no matar a otra persona. Entonces aquí vemos que Aristóteles intenta, por un lado, decir somos un ser cultural, pero al mismo tiempo él quiere que la cultura esté en consonancia con la naturaleza. Intenta encontrar ese punto medio, aunque tengo que reconocer a Aristóteles, por ejemplo, en esas argumentaciones llegó a decir, por ejemplo, que la esclavitud era natural. Porque siempre tiene que haber personas que manden y personas que obedezcan. Claro, hay que entender su época también. Pero claro, ahí perdió ese punto medio, pero la idea originaria es buena. El intentar comprender que por una parte la cultura nos atraviesa y por otra parte la cultura tiene que estar en consonancia, en paz, digamos, con la naturaleza.
Uh-huh. Cristianismo y medievo.
Claro, aquí cambia todo.
¿Qué se cuenta en este contexto?
Aquí cambia todo. Tenemos que tener en cuenta que en Grecia estaba muy naturalizado que hubiera ideas diferentes. Y porque incluso había dioses diferentes. Cuando llega el medievo, nos quedamos con una religión. Y una religión que nos dice que nosotros procedemos de Dios, que es decir, la naturaleza se concibe como una creación. Entonces, si es una creación, depende de las normas divinas. Con lo cual, a partir de ahí, cualquier cosa que vaya contra la norma divina era antinatura, porque la naturaleza es una creación divina.
Claro.
Entonces, a partir de aquí, nos llevamos unos años en los que este debate desaparece porque lo que aparece es la fe, y cuando aparece la fe es mucho más difícil debatir, y es como un paréntesis en la historia de la filosofía en la que dijimos, nos creó Dios y nos quitamos el problema de en medio.
Llega la época ilustrada.
Sí, esta época es muy curiosa, porque aquí se da, nosotros somos todavía herederos de la Ilustración. Pensemos qué pasó en esta época. Si nosotros vemos, por ejemplo, y yo me gusta explicarlo de esta manera porque es fácil que lo veamos. Si vemos un jardín de la época de la Ilustración, vamos a ver los jardines típicos que vemos que los árboles son cuadrados. Hemos visto eso
sí,
que hemos visto árboles cuadrados con formas geométricas, que vemos que aparecen esos laberintos que tienen formas geométricas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que nosotros dominábamos la naturaleza. Esa era la idea de la Ilustración. La Ilustración tuvo cosas maravillosas. Éramos el ser racional, pero creíamos que éramos el ser racional que había trascendido el mundo salvaje, y entonces nosotros dominábamos la naturaleza. Y esos árboles cuadrados muestran un poco cuál era nuestra relación con la naturaleza. Nuestra relación era de dominancia porque concebíamos que nuestro avance científico era algo que estaba como más adelante de ese mundo salvaje. Tuvo cosas buenas porque nos trajo avances como la penicilina, como los derechos humanos, ahí se van cuajando estas ideas, pero también es verdad que nos alejamos muchísimo de la idea de ser un ser natural. Y entonces ahí se descompensó un poquito lo que intentó Aristóteles. Uh-huh. Es decir, nos quedamos con nosotros. Salimos de la naturaleza, avanzamos, la superamos y la dominamos. Esa fue la idea.
¿Qué dicen Rousseau y Hobbes?
Pues en esa época aparecen los debates, porque claro, en esa época también había guerras. Uh-huh. Y al ver que el ser humano también hace cosas un poco sucias, aparecen los debates entre filósofos. Y esos debates los representan muy bien estos dos autores, que son de esta época ilustrada. Rousseau, por ejemplo, él nos resume, dice que el ser humano es un buen salvaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano es bueno por naturaleza, pero todo lo malo que hacemos y los desacuerdos a los que llegamos entre nosotros vienen de la cultura, de no entendernos. Es decir, al creernos dominadores del otro, al creernos dueños de nuestras ideas, de repente nos enfrentamos y la cultura dice que nos hace peores. Pero él imagina que en el origen el ser humano era muy pacífico y vivía en paz con la naturaleza.
¿Y el romanticismo qué dice?
Y ojo, un momento, enfrentado a Rousseau estaba Hobbes, que esto no nos va a gustar, que decía que el ser humano es un lobo para el hombre.
Decía
todo lo contrario, que nosotros en realidad éramos unos salvajes y que la cultura nos ayuda a poner orden y convivir.
Bueno, no va muy desencaminado, ¿no?
Yo estoy más con Hobbes también. Mm-hmm. Yo creo que somos un lobo para el hombre, pero ese debate todavía, tú lo preguntas en la Facultad de Filosofía y se divide la clase, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, se divide la clase de gente que confía en que la naturaleza es mucho mejor, que la cultura nos está estropeando, y gente que piensa que la cultura nos está controlando. Y ahí la gente que nos está escuchando que decida.
No sé, yo no le quito la razón a Hobbes.
Yo me quedo con Hobbes. Yo ahí me quedo con Hobbes.
Bueno, a ver, nos quedan 2 minutos, hay que aprovecharlo.
Vamos rápido.
El romanticismo.
Sí. Llegamos al romanticismo y mira, esos jardines que hemos visto en la ilustración que son cuadrados, desaparecen. Y llegan jardines salvajes y llegan otra imagen. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos acercamos a la naturaleza y hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el romanticismo nos enteramos con Darwin que nosotros formábamos parte de la naturaleza. Y cambió nuestra concepción de nosotros mismos. Dijimos, nosotros formamos parte de esto. Volvamos a la naturaleza. Y fuimos al otro extremo. Fuimos al extremo de creer que todo en la naturaleza era bueno y con Darwin, con esta idea darwiniana, nos creímos parte de esa naturaleza, pero salvaje, idealizada. Nietzsche, por otra parte, también apareció y dijo, ojo, no paramos de cambiar de concepción de naturaleza. ¿No será que no tenemos naturaleza porque nosotros no paramos de inventar una concepción a través de nuestro lenguaje? Y ahí nos abre la puerta a la conclusión que queremos llegar. A la modernidad, la era contemporánea. Uh-huh. En la era contemporánea, iniciando todo esto con Ortega y Gasset, reconozcamos la aportación filosófica de Ortega y Gasset, él llega a decir que la naturaleza del ser humano es la cultura. Y esto es muy sencillo de entender. Si es la cultura, ¿por qué? ¿Nosotros por qué sobrevivimos al mamú y animales que eran mucho más fuertes que nosotros? Porque inventamos herramientas. ¿Por qué sobrevivimos a todo eso? Porque aprendimos a ponernos de acuerdo unos con otros a través del lenguaje, a organizarnos, y esa organización, que es la cultura, esas herramientas que son la cultura, son las estrategias de supervivencia del ser humano. Así que la cultura en realidad es nuestra naturaleza. Lo que pasa es que hoy en día es tan compleja que creemos que es algo distinto. Oh, jeepers, creepers,
where'd you get those peepers? Qué bien condensa y todo, hija. Qué bien, qué maravilla.
Hombre, qué
bien lo cuenta, qué bien lo explica.
Tengo un buen maestro, ¿eh? Hombre. Me refiero a ti. Yo todavía escucho, a veces, para torturarme, mis principios en radio.
Torturarme.
Sí, para decir, mira, qué mal lo hacía, corriste.
Que nos vamos. Hay que mirar el reloj de vez en cuando, acuérdate.
Sí, corrección.
Bueno, descansa, que te lo has ganado. Llega la información a Canal Sur Radio.